estamos hasta el mediodía en un programa atípico, diferente, pero la alegría que tenemos, como perro con dos colas estamos
hola,
acá. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
hola,
va?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Córdoba 1331.
Córdoba 1331. Vénganse. Tienen un rato todavía para acercarse, para compartir este hermoso momento. Está la dama antigua y el caballero repartiendo escarapelas en este momento. Les agradecemos a dos queridos actores de Rosario que bueno, se han sumado a esta movida. Que son Mauro Sabela y Lala Brillos, que nos están acompañando. Se está despidiendo los músicos en este momento.
Porque pueden pasar a buscar escarapelas.
Pueden pasar a buscar su escarapela, su correspondiente escarapela, que han tenido la gentileza de alcanzarnos una cantidad enorme de escarapelas. Pero ya la tenemos aquí a nuestra querida compañera Sonia Tesa. La había saludado antes. Hoy su columna de género está teñida por lo que va a pasar mañana. Mañana es 25 de mayo, 212 años del Día de la Independencia, y vamos a estar charlando en un ratito nada más con Beatriz Argirofo, que es una profe de historia, y vamos a revisar un poquito la historia, porque si se trata de Sonia Tesa, como nos dice la gente que nos escribe al 341-501-4910, todos los temas están atravesados por la agenda de género,
sí, claro,
¿no? Que es una cuestión transversal a las problemáticas cotidianas, a lo que nosotros les contamos a todos y a todas todos los días. Buen día, Sonia.
Buen día, buen día. Primero, ¿no? Viste que yo no puedo no expresar mis emociones, mis sentimientos.
Exprese todo lo que quiera, para eso estamos acá.
Y la verdad es que venir a la radio, llegar a la radio y ver esta cantidad de gente escuchando a la banda, pero también haciéndonos masa para nuestra radio que tanto queremos,
sí,
es la radio pública que queremos, una radio hacia la gente.
Plural, diversa, en la calle, acompañando, conteniendo, sosteniendo. Así que le agradecemos y la felicitamos a nuestra directora,
Silvia Saavedra, que fue una de las primeras cosas que nos dijo el día que asumió: vamos a hacer el especial del 25 de mayo,
y
el 24
encanta,
en la calle.
Nos encanta.
Y sacar la radio a la calle creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer, así que así estamos muy contentas con eso. También tenemos billetes nuevos, Miguel.
Tenemos billetes nuevos, estuvimos hablando esta
mañana. Tenemos billetes con Remedios del Valle, con Juana Zurduy, dos de las indiscutibles mujeres que han formado parte de la liberación, no ya de nuestra patria, porque en ese momento todavía el Estado Nacional no era un tema, ¿no? Beatriz Argirofo, buen día.
Buen día,
día.
¿Cómo Beatriz,
te
va? ¿Cómo estás? Bienvenida a la radio pública.
Gracias. Les agradezco mucho la invitación.
Una alegría tenerte.
Profe de historia, como dijimos antes, jubilada me pidió que diga porque
jubilada recientemente. Sí.
A disfrutar de la vida. Bueno.
Todavía es algo así que se dice y se saborea.
Bueno, esta pregunta es más porque, bueno, en la cuestión del 25 de mayo de 1810, todavía la cuestión del Estado Nacional no era lo predominante, era liberarse de del imperio.
Justamente, eso es interesante cómo arrancás, porque es como correr un poco el sentido común que se construye muchas veces desde, digamos, que construyó la historia mitrista, pero que la escuela coaguló y como que sigue, ¿no? Sigue siendo el relato escolar. La verdad que, bueno, no sé por qué, pero parece que hubiera habido un día en donde nació una patria, donde
claro,
había un sentido de argentinidad preexistente, o donde había un destino, ¿no? De país, de nacionalidad, en fin, toda una serie de encadenamientos de sentidos que, bueno, que responden a o sea, una mirada posterior de lo que fueron los sucesos de mayo de 1810, a también a una intencionalidad de una construcción de un Estado, una intencionalidad política, pero que, bueno, no estarían dando cuenta de lo que fue efectivamente lo que pasó ese 25 de mayo, o cuáles eran los propósitos, o cuál fue incluso el derrotero posterior a partir de este inicio que significó mayo del 1810.
A mí me interesaba poder conversar con una historiadora porque generalmente de la escuela hemos aprendido, todos sabemos algo, ¿qué es la jabonería de Bieites?
Sí.
Pero no sabemos cómo se... Me parece que la mayoría, salvo esa, por esas postales de las damas antiguas, de las vendedoras, no sabemos cómo se vivía, cómo era la vida cotidiana, qué hacían hombres y mujeres todos los días en su día a día, y cuál era el lugar de las mujeres en esa época.
Bueno, qué hacían hombres y mujeres depende también de cuál era su posición social, ¿no? Pensemos que esta era una sociedad fuertemente estamental, en donde las personas se reconocían a partir de, digamos, de los distintos derechos y obligaciones que tenían, eran reconocidos a partir de distintos ingredientes que eran su origen étnico, la actividad económica que desempeñaran, la procedencia y, por supuesto, el género, ¿no? Siempre pensemos en esto de que todo esto, cuando hablamos de estamentos o de clases sociales, siempre ser varón o ser mujer dentro del mismo estamento social tampoco significa lo mismo. Como que las mujeres podríamos generalizar que estaban en una situación de opresión, cualquiera fuera su clase social, y siempre relativa a los varones de su mismo estamento social, ¿no?
Aún así hubo mujeres que o tomaron las armas o, como Mariquita Sánchez de Thompson, tomaron otro tipo de medidas y fueron parte de ese movimiento revolucionario que tampoco era homogéneo, pero que tenía la intención de dejar de depender. Bueno, en realidad hay dejar de depender de España. Todos querían dejar de depender de España.
Y en un primer momento el espíritu autonomista era común, digamos, entre lo que fueron los miembros de la primera junta. Si bien la primera junta dice que va a, digamos, habla en nombre de Fernando VII, que esto, bueno, también era una estrategia, digamos, que fue llamada la máscara de Fernando VII, como para no armar demasiado bardo, digamos. Pero también, digamos, este espíritu emancipatorio, digamos, del primer momento se fue construyendo en un espíritu revolucionario o en hechos revolucionarios con el correr de los acontecimientos, ¿no? Y esto también fue decantando algunas diferencias al interior de la Junta, o bueno, distintas opiniones políticas, distintos grupos, podríamos decir, como que lo podemos resumir en esto de los morenistas y los saavedristas, digamos. Sí, no fue homogéneo, pero sí era por lo pronto emancipatorio y autonomista.
¿Y había mujeres preeminentes entre los morenistas, entre los saavedristas, que eran como los más revolucionarios o los más tibios en su, para decirlo de una manera?
Mira, a mí hay una
polémica.
Hay algo que me encanta de esta disputa y cómo leer esta disputa, justamente de letra de una mujer que era la esposa de Mariano Moreno. Se llamaba Guadalupe Cuenca, María Guadalupe Cuenca, y ella, cuando Moreno se va en misión diplomática a Inglaterra, en donde muere en el barco, y no, ella, bueno, le escribió cartas, le escribió no sé cuántas, 11 cartas, creo, algo así, o más, no me acuerdo. Y estas cartas son un documento muy interesante, porque nos habla de muchas cosas, estas cartas. Nos hablan de un amor que no imaginamos para ese momento, donde uno puede pensar que las relaciones eran por, no sé, por conveniencia, matrimonios arreglados, cosas así, y sin embargo son unas cartas que están llenas de expresiones realmente amorosas, de celos. Ella se manifiesta también celosa con esto, que no te vas a enganchar a una inglesa, me vas a dejar acá, qué sé yo, bueno, en varias le recalca eso. Y también... Bueno, es interesante cómo a partir de las cartas de ella podemos ver cómo ella era una persona que estaba absolutamente, absolutamente imbuida y comprometida con los hechos políticos de Buenos Aires, y cómo ella le cuenta a su esposo en sus cartas las cuestiones ahí. Por ejemplo, en una carta del 20 de abril de 1811, ella le cuenta cómo los están limpiando, digamos, a todos los partidarios de él, ¿no? Entonces le dice, los han desterrado a Mendoza, a Ascuénaga y Posadas, Larrea a San Juan, Peña a la Puna de San Luis, Vieites a la misma, French, Beruti, Donado, Vieites, Cardoso a Patagones. Hoy te mando un manifiesto para que veas cómo mienten estos infames. Agrelo es el editor de Gacetas, con 2.000 pesos de renta, bla, bla. Bueno, le advierte que no le escriba, que no le mande cartas a fulano porque es un traidor. En fin, ella lo pone al tanto de todas las situaciones políticas, y con un conocimiento, con un compromiso, a la vez que cuenta, por supuesto, cuestiones de la vida cotidiana, cuestiones de lo familiar.
O sea que no sé si un billete, pero podríamos pedir, aunque sea un busto de Guadalupe Cuenca en algún lugar,
una
que
moneda,
se la recuerde.
Una
algo,
moneda de 10 pesos.
Algo que la recuerde, porque es una de las grandes olvidadas de nuestra historia, ¿no?
Y además estas cartas son, insisto con esto, digamos, son cartas que hablan de amor, que hablan de política, que hablan de la vida cotidiana. Por supuesto, de los problemas económicos que ella atraviesa, del precio de los alquileres, de lo caro que le sale mantener a las dos esclavas, entonces quiere vender una, pero no sé qué. Entonces, bueno, finalmente esa esclava se liberó, entonces a ella le sacó de encima el peso de, bueno,
de mantenerla.
Sí, o de venderla.
¿Ves? Hoy nos choca un poco pensar que una mujer a la que vemos como revolucionaria esté hablando de vender a una persona.
Claro, porque justamente eso demoró en consolidarse, ¿no? Como ley. Pensemos que recién en 1813 es esta ley de libertad de vientres que dice que los hijos de las esclavas van a ser libres, pero bueno, tienen que vivir hasta determinada edad en la familia, en la casa del amo de la madre, y luego van a ser libres, salvo que decidan quedarse y van a recibir una remuneración, una cuestión así, también como que era una libertad relativa. Pero
1813,
sí,
¿eso?
En el 13 recién, claro. Esto. Pero la abolición de la esclavitud en Argentina es de 1853, con la Constitución. Recién ahí se abolió la esclavitud.
Claro, porque sabemos que en el 13 es esto que vos decís, que conocemos como libertad de vientres.
La libertad de vientre.
Y lo otro que te quiero preguntar es, bueno, todas, todos, todes, hoy, pero en los últimos años sabemos que existió Juana Azurduy. También menos sabemos de Macachahueme, sabemos que recién ahora empezamos a saber de Remedios del Valle. ¿Las mujeres en el frente de batalla fueron una excepción o fueron parte de las batallas independentistas?
Mira, las mujeres en el frente fueron una excepción, pero en la retaguardia fueron una regla. Esto es una cosa muy interesante. Los ejércitos de la independencia y también de las guerras civiles y también de las guerras posteriores en contra de los aborígenes, siempre estos ejércitos fueron acompañados por las mujeres que iban atrás. Tanto de los ejércitos patriotas en este momento como de los realistas. De hecho, en Perú, por ejemplo, se instituyó el nombre de Rabonas a las mujeres que venían detrás. En los ejércitos realistas en Perú, ¿no? Venían a la cola, justamente, las Rabonas. ¿Y quiénes eran estas mujeres? Pensemos que en este momento es ejército de leva. Leva forzosa, es decir, es compulsivo. Vamos, claro. Entonces, las mujeres acarreaban a sus niños, a sus familias.
Llevaban a sus hijos.
Exactamente.
A sus
niños. E iban detrás de la tropa y cumplían un servicio que era fundamental para la tropa. La existencia de mujeres en los ejércitos fue fundamental para que estos ejércitos se consolidaran. Porque estas mujeres cumplían funciones de trabajo doméstico, eran enfermeras, eran las que cocinaban, las que surcían, claro. Pero también servicios sexuales a la tropa, y era un modo también de evitar la deserción. Hay un libro re interesante que escribió Cristina Kier, ella habla de las fortineras, ella estudia, digamos, hace hincapié en esto de las mujeres de la línea de frontera con el aborigen, pero hace un rastreo previo justamente, y ella habla mucho de esto de... Digamos, documenta muy bien toda esta presencia de las mujeres en los ejércitos. Mujeres anónimas, claro.
Claro.
Claro. ¿Y te parece? O sea, mi pregunta es si a vos te parece que es interesante, es importante dentro de esta disputa del presente, que siempre implica pensar el pasado, estar reconociendo hoy a figuras como Remedios del Valle, como Juana Azurduy. ¿Qué crees que significa?
Mira, a mí que se reconozca mujeres me parece siempre positivo. Ahora bien, el problema que tiene esto también es que seguimos pensando que la historia es la voluntad de algunos individuos y seguimos pensando que lo colectivo, las masas, estos sujetos anónimos que somos todos, como que no fuéramos...
Intervinieron, quienes, claro.
Claro, como que no incidimos, ¿no? Y como que la historia la hacen estas personas con nombre y apellido. Entonces, en eso me parece, digamos, como que sería el problema del acierto, ¿no? Como la debilidad del acierto de incluir mujeres. También es interesante analizar cómo aparecen estas mujeres en estos nuevos billetes, que no aparecen solas, ¿no? Y eso también es un problema de la historiografía, de cómo se incluyen las mujeres, porque muchas veces las mujeres en la historia aparecen como la esposa de... la hermana de, la madre de Sarmiento, la esposa de San Martín, la hija de fulano, bueno, en fin.
La lugarteniente de tal, sí. La que llevaba adelante el plan de cual.
Sí. Entonces, como que las mujeres como accesorios, digamos, en estas decisiones sobre el quehacer político que lo toman los varones.
Beatriz, en ese sentido quería también preguntarte puntualmente por la figura de Remedios del Valle, que no solo era mujer, sino que era negra.
Además, ¿no?
Sí, que nos cuentes un poco acerca de esta figura que empieza, digamos, a emerger su nombre, a dar vuelta a su nombre como una de las posibilidades para estar en los billetes y que realmente se hace efectiva en el día de ayer, pero bueno, que también viene justamente a esto, a poner no solo una mujer, sino una mujer negra.
Sí, viste que ella, bueno, fue reconocida en su momento también porque ella recibe una pensión, así que era una mujer, era negra, pero evidentemente tenía los recursos simbólicos también como para saber por dónde ir a pelearla, ¿no? Esto es interesante. Lo que también es interesante ver de Remedios del Valle es que su biografía tiene ahí como partecitas, ¿no? Como que no se puede reconstruir su biografía. Y esto también es interesante cuando hablamos de la historia de las mujeres, que las mujeres son poco biografiables, ¿no? Entonces, esto también es un temita para pensar. Digo, ¿por qué la biografía de ellas son un par de momentos en su vida y después, bueno...
Como recortes.
Claro. Y hay largos silencios, digamos, sobre qué fue de su vida. Sí, Sonia.
Y incluso porque recuerdo de memoria esta cuestión de que Remedios del Valle consigue la pensión porque alguien que había luchado con ella y que estaba en ese momento encumbrado en el poder la ve pidiendo limosna
en la iglesia,
entonces le gestiona la pensión. O sea que también ahí en ese momento Remedios del Valle, que había sido una luchadora, una guerrera, había podido llevar adelante una lucha, necesita de un varón encumbrado para poder acceder a un reconocimiento. Eso es parte de un estado patriarcal, supongo que mucho más antes que ahora.
Imagínate.
Bueno.
No, pero aparte en épocas en donde también la misma ley no le reconoce derechos a las mujeres, ¿no? Como que uno puede decir, bueno, ahora hay una cultura patriarcal, pero la ley no lo estaría avalando.
Claro.
Si bien la justicia, bueno, no nos vamos a meter con esto. Pero bueno, en ese momento tampoco la letra escrita estaba esta posibilidad, con lo cual era más complicado.
Bueno, a mí la verdad es que me emociona además que hayas traído a Guadalupe Cuenca, porque bueno, no sé si había mujeres avedristas, pero evidentemente había mujeres morenistas.
Claro.
Y entonces esto también nos habla de una fuerza un poquito más...
No, y también esto de decir, bueno, a ver, las voces de qué mujeres rescatar, y podemos rescatar las voces de las pocas mujeres que dejaron testimonio escrito.
Claro.
Porque bueno, también encontramos en las fuentes, porque en realidad en las fuentes las mujeres aparecen mucho más de lo que la historiografía quiso encontrar, ¿no? Como que se anda buscando algo, entonces hay datos que resultan accesorios y la existencia de las mujeres resulta accesoria. Bueno, después volver a revisar esas fuentes, digamos, haciéndole una otra lectura, las mismas fuentes aparecen efectivamente menciones a mujeres. El asunto es que las mujeres son nombradas por otros, ¿no? Esto de poder recuperar en primera persona las cosas escritas por las mujeres nos permite recuperar, por ejemplo, qué decía una Guadalupe Cuenca, pero no qué decían las otras mujeres para las cuales la escritura no era posible.
Claro.
Entonces, esto también nos implica pensar como historiadores otras fuentes, porque las fuentes ahora no serían los documentos oficiales, o sí, una lectura contrapelo de los documentos oficiales, pero también recuperar diarios íntimos, recuperar cartas. Estas son, bueno, de Mariquita Sánchez, por ejemplo, las cartas de ella que están publicadas, son una fuente histórica maravillosa, pero bueno, justamente ahí es la su correspondencia la que nos permite conocer su historia, su...
Como supongo que ya estamos terminando la nota,
nos quedan unos minutos,
pero me interesa mucho subrayar esta cuestión de que la historia no la hacen estos seres prominentes a los que les solemos decir próceres, aunque ahora sumamos las próceras, sino que las historias son procesos sociales y es como pensar, digamos, pensarnos hoy. A lo mejor hay alguien que emerge de ese proceso social, pero quienes van a la plaza, quienes generaron, por ejemplo, en 2001 la rebelión popular, es un pueblo o es un sujeto social, y me parece que ahí hay algo que todavía nos falta en las escuelas, por ejemplo, poder pensar
en que la historia la hacemos los sujetos colectivos, ¿no? Hay una cosita que tenía que ver con esto de la lectura de las fuentes. Resulta que en esto de la lectura de las fuentes me encuentro con que Belgrano, por ejemplo, tiene como una principal preocupación lo de la educación de las mujeres y la pobreza de las mujeres. También lo tenía Artigas con el reglamento de tierras, cuando él dice que, bueno, que hay que priorizar a las viudas, es decir, como que las mujeres, y sobre todo las mujeres pobres, son una preocupación también para los políticos de ese momento. No es que el sujeto mujer era algo invisibilizado que nadie pensaba. Entonces también digo esto de buscar en las fuentes otras preocupaciones que no sean esta de, y vuelvo a lo que, a como arrancaste la nota, Sonia, esto de pensar que el 25 de mayo fue el inicio de algo que ya estaba, digamos, destinado, ¿no? Entonces, claro, si buscamos en la fuente ese destino, buscamos unas cosas. Ahora, si buscamos cuáles fueron las, no sé, los problemas que se les presentaron a las personas, los protagonistas de este proceso, de este largo proceso, nos encontramos con una historia mucho más rica, más interesante y con otros actores sociales.
No voy a poder con mi genio, vos decís esto de que Belgrano y también Artigas, otro figuras que por ahí sí fueron emergentes de una realmente una avanzada, planteaban ya la educación de las mujeres, pero recién en 1926 las mujeres en la Argentina tuvieron derechos civiles. O sea que tuvo que pasar más de un siglo y 16 años más de la Revolución de Mayo para los derechos civiles, no todavía políticos, de las mujeres.
Así es. Algunos derechos civiles.
Algunos derechos civiles. Los principales, poder comerciar, poder ser propietarias de sus propios bienes, poder no depender de su padre para firmar un contrato, de su marido. Todos esos derechos que hoy nos parecen tan naturales no tienen todavía ni un siglo. Falta 4 años para cumplir un siglo de esos derechos.
Exactamente.
Y por eso para mí es interesante pensar la historia en esa clave, ¿no? Todo lo que nos va dejando para poder seguir disputando ahora.
Bueno, muy interesante escucharla a Beatriz Argirofo, dije Argirofo, correctamente.
Sí, sí, Beatriz Argirofo, gracias infinitas
gracias
por venir acá.
Muchas gracias.
Por bancarte.
La vamos a invitar otro día.
Por supuesto,
porque
siempre.
Es muy interesante.
Muy interesante.
Revisar, ¿viste? Sí. Ir con aparte esa actitud revisionista.
Ahora que estoy jubilada, tengo tiempo de venir. Claro, llamame.
Y te vamos a llamar.
Y hablar a la hora de la siesta. Que vamos a
llamar. Destaco, mientras hablaba Beatriz, el rumor de la peatonal y demás, y me llevaba, ¿viste? A revisar también lo que nos contaban nuestros docentes y demás respecto del el rumor que se escuchaba del pueblo en plena Revolución de Mayo y demás, ¿no? Nada, me hizo acordar.
Me llevó al colegio.
Me llevó al colegio y me encantó el acompañamiento del rumor de la peatonal a la voz de Beatriz. Sí, tal cual.
Muy interesante, como siempre.